Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en Canarias. Lunes, 11 de agosto. Esta madrugada la superluna y las lágrimas de San Lorenzo nos invitan a mirar hacia el cielo. Aprovecha si estás en una zona abierta, pero no te preocupes, porque si lo de las perseidas te viene mal esta madrugada, la mejor noche para disfrutarlas dicen que es la del martes al miércoles. Oye, que si vas a faltar a tu cita con la noche de fin de semana, con la noche de COPE, vas a tener que pedirle esos días permiso a Belén Ródenas. Bueno, el domingo ha estado cargado de actualidad internacional. Otra tregua entre palestinos e israelíes, la situación en Irak, que es dolorosa, por decir una palabra suave, para las minorías religiosas de esa zona del mundo. Fíjate, su santidad, el Papa Francisco, ha dejado claro que no se puede hacer la guerra en nombre de ningún dios. Confiemos en que la barbarie en todo el planeta llegue a su fin lo antes posible. Ponemos en marcha una semana importante para esta casa. Nosotros te haremos compañía, si tú quieres, eso sí, hasta las 6 de la mañana. Será entonces cuando nos tomaremos el desayuno que a partir de hoy nos preparará Ángel Espósito y que ya ha reconocido que lleva un caos con los horarios. Bueno, pues bienvenido al club, amigo. Bienvenido al caos de los horarios. Nos toca ser sus teloneros, así que, en fin, vamos a ver si entre todos dejamos el listón lo suficientemente alto. Como buenos teloneros, elegiremos con tu ayuda, eso sí, el mejor repertorio musical para esta madrugada mágica. Pide a través de las redes sociales. Pídenos esa canción que te gustaría escuchar a través de Twitter, arroba la noche de COPE, o a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. También nos lo puedes pedir a través del correo electrónico, lanoche@cope.es. O si lo prefieres, puedes llamarnos a un teléfono que además es gratuito, es el 950 60 06. La noche de COPE es el resultado del excepcional trabajo de Blanca Prieto, de Beatriz del Rincón, de Patricia Chico, de Mary Fuentes y del jefe, de Luis Pinar. Yo soy Miriam Ponte, eternamente agradecida de que nos hayamos encontrado. no hace falta fijarse mucho en el calendario para observar que hay momentos claves del año en el que sobre nuestra cabeza se repite este mensaje de pierde peso. Ahora sería la operación bikini, que es como la llaman, ¿no? Pero después del verano, después de Navidad, leemos continuamente titulares parecidos a aquel recupera tu figura, ¿no? Bueno, pues hoy en la noche de COPE vamos a hablar de un método para lograr nuestro peso ideal, eso sí, a través de un libro, ya lo sabes. Hemodieta es un título que no es un libro de dietas, no es un libro de dietas, y que pone de manifiesto además la relación que existe entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Muy importante que todo esto esté en equilibrio, ¿eh? Alejandro Lorente, su autor. Alejandro, muy buenas noches.
Buenas noches, Miriam, ¿qué tal?
Pues muchísimas gracias por atendernos en la noche de COPE. Alejandro, eres especialista en medicina natural, autor, junto con la doctora Reina García Closas, de este libro. Un libro en el que nos habéis propuesto, sobre todo, enseñarnos a gestionar las emociones con relación a la comida. Porque, ¿por qué a veces se nos olvida tan a menudo eso de que las emociones son también parte de nuestra salud?
Bueno, es algo bastante común que la gente venga a consulta para que le recordemos cosas que ya sabían, ¿no? En realidad es también lo que has dicho de recordar. Uno sabe lo que le sienta bien a nivel emocional y uno sabe lo que le sienta mal. Y todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, por lo menos es lo que yo veo en consulta, que cuando tienes un estado de ansiedad, un alto nivel de estrés, pues tiendes a comer más y peor también. O sea, tiendes a comer comida confort que te da una sensación de placer a corto plazo y luego pues te da un malestar, una sensación de malestar y una sensación de culpa también, que también engorda. O sea, todo se mueve, todo el tema del tema hormonal se moviliza ahí en una vertiente negativa, con un ascenso en los niveles de cortisol, que es un antagonista de la insulina, y eso hace que el cuerpo pues asuma más todo el azúcar como grasa, ¿no? Eso es una cuestión emocional.
Me quedo con lo de comida confort, ¿eh? Me ha gustado esa expresión. Bueno, cada semana está con nosotros también la responsable máxima de esta sección, que es Rebeca García Cortés. Rebeca, muy buenas noches.
Suena mucho, ¿eh? Buenas noches.
No, suena a lo que es, suena a lo que es. Antes de seguir charlando con Alejandro, si te parece, vamos a contar un poquito, Rebeca, ¿qué es hemodieta?
Pues mira, hemodieta controla tus emociones, controla tu peso, como tú decías, el nuevo método para lograr tu peso ideal. Es un libro que desde la portada nos invita a cuidar nuestra alimentación sin sufrir, ¿no? Porque lo que presenta es un plato lleno de confetis de colores con una cuchara. Uh-huh. No es un libro más, y así viene como declaración de intenciones en su introducción. Tiene una muy buena y clara organización, incluye desde datos meramente científicos, pues que nos explican, por ejemplo, el porqué de las cosas, como que quieres que te diga, el modo en que se regula el apetito o determinados trastornos relacionados con la alimentación, pero incluye también diversos tests para aprender a conocernos, para saber cómo somos y entonces actuar en ese sentido, todo ello plagado de ejemplos concretos de pacientes y de consejos, de estrategias y de recursos fáciles de poner en práctica para ponernos, como ellos dicen, manos a la obra. Hemodieta es un libro muy, muy completo, muy fácil de entender, muy ameno y que cuenta además con una web, www.lahemodieta.com, que encima incluye un contenido exclusivo.
Ah, bueno, mira, nos acercaremos entonces. Uh-huh. Alejandro, la segunda parte del libro arranca con una pregunta que ahora te hago yo a ti. Cuando hablamos de dietas, ¿hasta qué punto querer es poder?
Bueno, yo creo que querer es básico. Primero hay que saber si uno está dispuesto a salir de esa zona de confort. Hablábamos de la comida de confort. Entonces, a veces, cuando uno está en una situación familiar complicada, una situación laboral complicada, pues a veces hay que dar pasos hacia adelante, decir, bueno, quiero yo realmente salir de esta situación. O sea, a nivel, mucha gente piensa que las personas obesas, sobre todo, son personas vagas, sin voluntad, y eso no es cierto. Estas personas están, digamos, sometidas a un bombardeo constante de la publicidad, de una serie de improntas que nos han prefijado desde la infancia. Y entonces es muy importante que uno quiera, y una vez que quieres, seas consciente de las dificultades que hay, que no tienen tanto que ver solo contigo, sino con todo tu entorno. Y una vez que eres consciente de tu entorno, eres consciente de cómo eres, de cómo funcionas, ya es mucho más fácil querer y poder, claro.
Entonces, ¿tenemos que empezar por las emociones o por la comida cuando nos enfrentamos a una dieta?
Yo creo que hay que empezar por las emociones, o sea, a nivel, porque de hecho la palabra dieta engorda, eso es una cosa que la gente lee. La palabra, cuando tú dices a una persona, vamos a empezar una dieta el lunes, ¿no? Ya hasta el lunes ya ha engordado 2 kilos, porque ya empieza a generar tal cantidad de estrés y no voy a comer y no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Yo vivo en Berlín y me acuerdo que había una amiga que estaba en el hospital, una mujer mayor que estaba toda, bueno, pues en una planta llena de personas mayores, que no podían estar más de 2 horas sin comer, ¿no? Entonces, es un gran ansiolítico eso de la comida, y cuando le das esa sensación de que me quedo sin comer, pues parece que te vas a morir, ¿no? Es una cuestión, digamos que nos hemos maleducado. En todas las costumbres, en todas las religiones hay momentos de ayuno, ¿no? De ayuno, de tanto el Ramadán de los musulmanes como la Cuaresma o el viernes. O sea, el viernes en la tradición cristiana, pues de estar pues sin comer o comiendo menos, no comiendo carne, en fin, o sea, como de renuncia. Entonces el cuerpo necesita el ayuno de alguna manera, necesita estar por lo menos una parte del día sin consumir. Entonces cuando una persona tiene la sensación de que si no come se va a morir, ¿no? Que es lo que le pasa a mucha gente, porque claro, lo genera es mucho más cortisol, genera mucho más una cascada hormonal adversa y hace que tenga pues ataques de compulsividad, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante la parte emocional, yo creo, tenerla clara y luego pues de una forma paralela, ¿no? Eso tiene que ir de la mano las dos. Ahora, el primer paso yo creo que es un paso de conocimiento y de control emocional.
Qué importante es darle a la comida la importancia que tiene, y qué importante es conocernos también nosotros. Hablábamos además con Alejandro Lorente precisamente de eso, ¿no? De las emociones, de la comida. Si hablamos de la comida, Alejandro, ¿hay algún alimento, alguna comida, alguna combinación a la que tengamos que decirle que no, que debamos evitar?
Bueno, hay que evitar las comidas, digamos, la comida basura, por así llamarlo, ¿no? Que ha venido, digamos, a instalarse en los últimos años desde Estados Unidos, la comida rápida, ¿no? Fast food. Uh-huh. Eso sería, digamos, algo que habría que evitar. Son comidas que tienen un efecto muy placentero, grasas, digamos, insanas. Evitar, pues eso, el todo aquello que haga que suba el azúcar en sangre de una forma rápida y que provoque una respuesta insulínica que nos lleva a engordar, ¿no? Entonces ahí, bueno, en el libro explicamos de una forma más detallada, digamos, sin entrar en el concepto de dieta, porque no se concibe este libro como una dieta, un libro de dieta, sino como un libro que va antes de las dietas y sobre todo para conseguir nuevos hábitos alimenticios, pues ahí se habla de aquellas cosas que serían pues perjudiciales, ¿no? Las grasas, los fritos, etcétera. Hay una serie de cosas que, sobre todo si se abusa de ellos, habría que evitar, sobre todo si estamos entrando en una fase de adelgazamiento, ¿no? Mm-hmm. Lo importante es que sea el sentido común, o sea, la dieta mediterránea, que muy poca gente la practica, por desgracia, en el Mediterráneo. Cada vez la practica más gente fuera de la cuenca mediterránea. Vaya. Y menos gente dentro de la cuenca mediterránea, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, pues eso sería entrar en alimentos placenteros también, que pueden ser muy muy agradables. El aceite de oliva, por ejemplo, genera también una sensación de saciedad muy positiva. Y digamos que cuando alguien toma grasas y toma alimentos confort, que se llaman, que son luego poco confortables, porque uno se siente mal en su propio cuerpo, pues lo que ocurre es que se conectan una serie de receptores de opiáceos. Es como si uno estuviera entrando en una adicción a una droga como la marihuana, ¿no? Uh-huh. Es cannabinoides, en fin. Es importante que uno siga la máxima, que para nosotros es un hilo conductor del libro de Bernard Shaw, que es: no suelo caer en la tentación porque las cosas que me sientan mal no me tientan. Ah, entonces mira. Yo el otro día estaba en casa de un amigo y me llamó mucho la atención porque el niño, fuimos a comprar ahí en el mercado en Mallorca y el niño estaba como muy interesado en comerse una zanahoria, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿y por qué quieres comer, por qué se quiere comer una zanahoria? Dice, porque de pequeñito le decíamos, si te portas bien, te damos una zanahoria. O sea que de alguna manera también esas esos mensajes que sí. damos a los niños de te portas bien, te doy un helado, si te portas bien,
las chuches.
Te llevo al Burger King, una chuche, etcétera. Claro, eso está generando a nivel, digamos, emocional, una vinculación, una impronta,
sí.
que conecta, digamos, cosas insanas con un estado emocional, en este caso de regalo, de apoyo por parte de los padres. Yo creo que eso cuando uno va al principio eliminando ese tipo de alimentos, basura, que no merecen el nombre de alimentos, de hecho, pues llega un momento que a uno no le apetece. De hecho, en consulta, esto me lo comentaba también la doctora Reina García Closas, que le pasa mucho que empieza a decir, como nutricionista que es, va dando pautas de lo que no deben tomar al principio,
sí.
y luego les dice a los pacientes, me pasa a mí también, ya puedes empezar a tomar esto y aquello, y dicen que ya no me apetece,
anda.
Porque uno se desvincula de esa impronta, ya
sí.
empieza a no ser placentero, cuando tomas algo muy graso y al principio pues es como, a nivel emocional te sientes como más querido, ¿no?
Claro.
Es una cuestión, digamos, del inconsciente, y luego llega un momento en que no te hace falta.
Alejandro, a la hora de hablar precisamente de... Estábamos hablando de esa comida confort, de esa comida basura, ¿no? Influye mucho también cómo se prepara, y yo me explico. Cuando hablamos de una hamburguesa, siempre le damos ese toque más despectivo, ¿no? Pues lo asociamos a un sitio donde es la comida rápida. No hablo ya de todo lo demás, no hablo de las patatas, no hablo del resto de fritos, hablo del concepto de la hamburguesa en sí. Que ahora resulta que la hamburguesa también puede ser considerada un producto gourmet. Es decir, podemos darle a los más pequeños de la casa la hamburguesa, pero si la hacemos nosotros, si le ponemos nosotros la ensalada, si le quitamos las patatas, en fin.
Sí, evidentemente, luego también el tipo de pan que se usa, ¿no?
Tipo de pan.
El pan blanco pues va a tener un índice glucémico mayor, una respuesta insulínica mayor. O sea, se puede hacer una hamburguesa, por supuesto. Yo no soy partidario, en realidad, de prohibir nada.
Sí.
Sino más bien de que a uno le apetezca lo que le sienta bien, como decía de Bernard Shaw. O sea, no, de todas formas, los niños, es curioso que hay gente que piensa, tengo a mi hijo, por ejemplo, le encanta comer sano, pero le encanta comer sano porque ha comido siempre sano. Entonces,
hacen lo que aprenden, está claro.
Poco en Marruecos, y bueno, pues ahí se comía muy bien, pues la comida marroquí es muy rica, pero había demasiado pan blanco, al final no nos sentaba bien, ¿no?
Sí.
Y él estaba deseando llegar a casa, a Berlín, a comer de una forma más, más sana, más natural. O sea,
sí.
La ensalada, él cuando veía la ensalada, pues la miraba con verdadero placer. Yo que viajo mucho y he viajado mucho por muchos países, pues a veces tengo ganas y me encanta también comer cosas, a veces insanas, están muy bien también. O sea, lo
sí.
malo es cuando uno lo hace por una cuestión compulsiva, que no puedes frenarte. Esa es la diferencia. O sea, si yo me tomo una hamburguesa, me voy a una cadena de estas de comida rápida y me como una hamburguesa, pues a veces es un placer, a mí me puede parecer, pues interesante, ¿no?, como comer otras cosas.
Sí.
Lo malo es cuando no sabes comer bien nunca, y día tras día, entonces evidentemente el cuerpo a nivel neuroendocrino se acostumbra a una serie de procesos químicos que generan pues adicción.
No hay nada más que añadir, ¿eh? Generan adicción, que es muy muy serio además. Estábamos hablando precisamente hace unos minutos, pues eso, ¿no?, del cuerpo, la mente, el espíritu. ¿Tanto nos cuesta asimilar a la hora de enfrentarnos a estar sanos, a comer bien, a reeducarnos en cuanto a nuestra alimentación, que precisamente eso, nuestra alimentación, afecta tanto al cuerpo como a la mente como al espíritu?
Pues sí, la alimentación afecta a la mente y la mente afecta a la alimentación. Entonces se crea un círculo vicioso. Empiezo a comer mal y entonces entro en un estado de ansiedad mayor, tengo
¿sí?
una subida de azúcar, luego hay una bajada por la respuesta de insulina, y eso empieza a generarme pues una sensación de malestar. Por ejemplo, cuando alguien tiene una hipoglucemia,
uh-huh.
se siente muy nervioso, a veces que hay hasta momentos donde uno pensaría que tiene un trastorno psíquico esa persona. El estado emocional tiene mucho que ver con el estado metabólico y el estado metabólico con la alimentación. Entonces, al final, es un círculo vicioso que conviene ir cortándolo. Digamos, en el libro explicamos cómo empezar a cambiar las improntas, los anclajes emocionales que tenemos hacia algunas cosas. Por ejemplo, hay personas que nos están escuchando que dirán, yo es que cuando he tenido un día muy malo con mi marido, con mi mujer o con mi jefe o con mis empleados, pues llego a casa y me atiborro a patatas fritas o
a bollos,
a gallegos. El cuerpo, a gallegos iba a decir, a galletas. El cuerpo te pide, bueno, el gallego se tomaría el pulpo, la gallega.
Es verdad,
el cuerpo te pide algo, sí, claro, por ejemplo, es muy sano la gallega, ¿no? El cuerpo te pide algo que en realidad no te lo pide, o sea, te pide otra cosa.
Ya.
Esto me recuerda mucho a las personas mayores cuando las visitas y ves que no toman nada de agua, ¿no? No toman nada de agua porque los receptores de la sed están atrofiados.
Sí.
Entonces, como están atrofiados, no beben agua. Pero en cuanto empiezan a beber agua, tampoco tienen que atreverse ahora a beber agua, pero con que empiecen a beber poco a poco, empiezan a tener más sed. Y eso es algo parecido. Cuando empiezas a acostumbrarte a comer a costumbres saludables, que no es una cuestión dietética, solo de plan rígido, ni de calorías, ni nada por el estilo, sino una sensación de que lo que como me sienta bien, eso se nota cuando terminas de comer y no te sientes
pesado,
no te sientes atiborrado,
pesado,
no te sientes que tienes que dormir, sino que te sientes bien, te sientes, pues bueno, pues un poco como decían los chinos, ¿no? Que cuando tengas hambre, no tengas mucha hambre, y cuando estés recién comido no tengas una sensación de saciedad excesiva, ¿no? Que quede un poco de margen. Pues al final uno se va acostumbrando y realmente luego no quiere lo demás. Es como cuando uno empieza a hacer más ejercicio. Al principio hay que desperezarse, supone un esfuerzo muy grande, decir ahora qué pereza me da y cuando empiezas a hacerlo pues ya no puedes, porque hay una serie también de procesos bioquímicos y de cascadas hormonales que generan también una adicción positiva. Las personas que de repente empiezan a hacer más yoga o se van a correr o hacen salsa o cualquier tipo de baile, también es una adicción, de alguna manera,
también.
Solo que es una adicción positiva.
Sana, claro que sí. Alejandro Lorente es coautor de Hemodieta, el libro del que estamos hablando esta madrugada en la noche de COPE. Un libro, Hemodieta, controla tus emociones, controla tu peso, el nuevo método para lograr tu peso ideal. No lo ha escrito solo, lo ha escrito a cuatro manos junto a la doctora Reina García Closas, además le hacía mención hace un momento. Ya que te tenemos aquí, Alejandro, nos vamos a aprovechar un poquito. Ya sé que Hemodieta no es un libro y no es una dieta, pero ¿podrías plantearnos un día de comida ideal, sana, saludable? Para nosotros,
bueno,
por ejemplo,
yo...
que trabajamos de noche y tenemos los horarios locos, no, lo siguiente.
Bueno, lo importante es que uno, aunque trabaje de noche, evidentemente, pues si trabajas de noche, hay que ajustar, yo creo, también la dieta a la vida y no la vida a la dieta.
Uh-huh.
Claro, si tenemos, decimos, si tú trabajas de madrugada y te levantas a las 12 o a la 1 porque has estado trabajando hasta las 5, pues evidentemente no vas a leer en un libro a las 9 de la mañana, tienes que desayunar
claro.
O a las 8, ¿no? O sea, tienes que ajustar. El sentido común te va a guiar en ese sentido. Pero sí que es importante que la primera comida del día, o sea, esa máxima de muchas culturas, de desayuna como un rey, como un príncipe y cena como un mendigo, es bastante bastante correcta, porque hay una cronobiología de la comida, cuando la comida se utiliza mejor, o sea, cuando el cuerpo la asimila mejor. Entonces yo creo que desayunar, esa costumbre de desayunar un café con magdalenas, pues es una costumbre errónea.
Sí.
Evidentemente no pasa nada porque un día desayunes café con magdalena, pan blanco, etcétera, pero sí que me parece a mí tomar cereales con frutas y por la mañana, pues es algo que si se hace bien, se hace con gusto, con amor, con cariño, que es lo que yo hago, por ejemplo, para mi hijo, pues desayunamos un y yo soy bastante dionisíaco, me encanta la buena comida, me encanta, o sea, que no que quede bien claro,
sí,
que a mí me registren, que no tengo ninguna voluntad de ser demasiado bueno con la comida, porque me encanta comer y me encanta comer también a veces, incluso comidas que no son tan sanas, solo que de una forma más o menos controlada.
Esporádica,
¿no?
Claro que sí.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, un desayuno de cereales y de frutas pues va a ser bastante positivo porque nos va a dar tiene un índice glucémico, sobre todo si los cereales son integrales, bajo, y eso va a ser bastante positivo. Luego hay gente que tiene cierta intolerancia al gluten, sin ser celíacos, o sea, evitar de alguna manera el gluten creo que es positivo, y por lo menos en mi experiencia terapéutica, y bueno, pues eso nos va a dar ya una base.
¿Y lácteos
para la mañana?
Alejandro, ¿tomarnos, o eso lo dejamos ya para media mañana? pues no sé, un poquito de queso.
Yo soy poco partidario personalmente del, bueno, los lácteos, por ejemplo, de los lácteos, a mí me parece especialmente beneficioso lo que es el queso de cabra, etcétera, me parece bastante positivo, ¿no? Luego hay gente que tiene bastante intolerancia también
a la lactosa,
a la lactosa, ¿no? Entonces habría que ver un poquito eso.
Vale.
Pero bueno, eso sería por la mañana, ¿no? Sí. Luego por la mediodía, pues si uno es vegetariano, pues a su manera. Y si es carnívoro, pues comer o bien pescado con una ensalada. Pero, por ejemplo, evitando el pan blanco, pues vas a tener unas ventajas importantes. A mí me gusta mucho el pan, además como español, pues... No podemos, parece que no podemos estar sin pan.
Sí.
Pero cuando ya lo tomas más como un placer, de vez en cuando, a mí me sienta bastante mejor que si solo tomo, que si lo tengo que tomar compulsivamente como algo imprescindible, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que si uno toma una buena ensalada y toma la proteína que sea, o pues tomar cereales a la hora de comer, pues luego ya por la noche lo que le sienta muy bien a la gente es, sobre todo, cenar más bien pronto.
Sí.
Y esa costumbre en España con el pluriempleo, en los años, creo que fue en los años 50, se impuso el pluriempleo, que antes no existía de esa manera, ¿no? Entonces, los hombres, que eran los que trabajaban, iban a trabajar por la mañana, luego tenían un par de horas de pausa para comer en casa y volvían de noche.
Sí.
Y por eso, desde los años 50 por ahí, se empezó a cenar tarde en España.
Muy tarde.
Antes se cenaba a las 7 de la tarde, como muy tarde, 7 de la tarde, ¿no? Entonces ha habido un cambio de costumbres ahí. Y en realidad eso de irse con el estómago ligero a la cama tiene una gran ventaja. En primer lugar, vamos a dormir mejor. Hay gente que tiene problemas luego también de acidez, etcétera. Y luego, además, tiene el efecto de que ya el cuerpo, por la mañana, va a pedirte también nutrientes, ¿no? Cosa que si has cenado tarde, pues es raro que el cuerpo te pida alimento por la mañana.
¿Cómo podemos, Alejandro, motivarnos para cambiar nuestros hábitos? La importancia que tiene una buena alimentación, pero sobre todo nuestros hábitos para que esa buena manera y saludable manera de comer se prolongue pues a lo largo de toda nuestra vida.
Bueno, yo creo que lo importante es crear una estrategia, un plan de cambio de hábitos, o sea, olvidarse la palabra dieta. Como decía antes, la palabra dieta ya engorda, la palabra dieta nos somete a un estrés, a una privación. Entonces, yo creo que es... En el libro hablamos de esta parte emocional, de cómo evitar que nos sintamos agredidos por tener que rechazar la comida.
Sí.
Entonces, una vez que uno ha comprobado si es dionisíaco, si es apolíneo, términos que se desarrollan en el libro, y una serie de pautas, vemos cuáles son nuestros impulsores, si tenemos el impulsor de complacer a los demás o de darnos prisa, y vamos cambiando todo eso. Luego es mucho más fácil ir viendo cuáles son las cosas que nos sientan mejor y cuáles son las cosas que nos sientan peor. Y en base a ese conocimiento, vamos a ir creando una estrategia que va a ser mucho más fácil. O sea, yo creo que es mucho mejor que una persona cambie en el transcurso de 6 meses, de un año, sus costumbres de una forma bastante radical, porque cuando uno las cambia, ya uno no quiere lo anterior. Eso es como cuando uno se rodea de personas tóxicas.
Es cierto.
Y de repente empiezas a rodearte de personas no tóxicas, sino nutritivas. También que las personas nutritivas adelgazan y las personas tóxicas engordan. O sea, es una cuestión que hemos visto también a nivel emocional. Entonces, cuando ya te rodeas de una pareja sana y no de una pareja insana, de un trabajo más sano o de una actitud tuya ante el trabajo, que puede ser mantenerse el trabajo, pero tú cambias tu actitud, ya luego es difícil que quieras volver atrás. En cambio, si te centras en cuestiones dietéticas meramente, como la dieta de Dukan o la dieta que sea, lo que va a ocurrir es que el cerebro reptiliano, que es como ese lagarto o lagarta que todos tenemos dentro, va a aparecer en algún momento, después de que lleves 3 meses esforzándote para controlar las calorías o para conseguir bajar esos kilitos que tanto te oprimen. Y luego va a llegar un momento en que el cerebro reptiliano se va a vengar y
vuelve todo y más.
Ahí, pues, las fauces, va a sacar las fauces. Eso es mucho el bruxismo, ¿no? Que tiene la gente problemas en la articulación temporomandibular. Entonces, al final, esto lo que va a hacer es que todo el trabajo hecho, eso se ve también en los trastornos alimenticios, todo el trabajo de control se va a desatar.
Yo
creo que es importante que a ese cerebro reptiliano, con lo que es el córtex, que es la parte que del cerebro que nos hace ser lo que somos, al contrario de lo que ocurre con los animales, pues nos va a servir para poder cazar a ese lagarto y tenerle ahí relajado y tranquilito, ¿no? Que es un poco lo más importante.
Alejandro, hablabas precisamente de nuestro entorno, de esas personas tóxicas, de quizá nuestra manera de enfrentarnos a nuestro trabajo, a los problemas en nuestra casa o de aquellos de quienes nos rodeamos. Este tipo de vida que llevamos hoy día, estas prisas continuas para todo, incluso para comer, ¿son perjudiciales para nuestra vida saludable?
Bueno, sí, claro, son perjudiciales porque en realidad es un tipo de vida que yo lo he comentado con muchos médicos por todo el mundo y con terapeutas de todo tipo de corrientes, que los trastornos psicovegetativos producidos por el estrés generan un porcentaje elevadísimo de los problemas de salud. Entonces, cuando una persona viene a consulta con él aquí en Berlín, o cuando hago consulta itinerante por otros sitios, por problemas de espalda, problemas vegetativos, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, hay un componente muy importante, aunque no sea el origen solo, porque la salud es algo muy complejo, pero hay un componente muy importante de exceso de actividad vegetativa. Entonces las personas llegan a un momento en que no pueden más porque hay una expectativa enorme de todo lo que tenemos que cumplir, sobre todo en el caso de la mujer, y sobre todo las mujeres que tienen un poco más de 30 años, sí, y empiezan a entrar en una especie como de vorágine de todo esto. Parece como si tuvieran que conseguir en unos pocos años todo lo que no consiguieron sus madres, abuelas.
Ser superwoman, desde luego que sí.
Ser superwoman, exactamente. Sí. Eso de ser superwoman solo se puede conseguir pues siendo muy rápido, haciendo todo rápido, comiendo rápido, de aquí para allá. Entonces, en realidad, el rendimiento de una persona estresada es realmente inferior al de la misma persona colocada en una situación de relajación. Y hay gente que incluso se perpetra actividades, por ejemplo, a los niños les perpetran actividades, digo perpetra porque casi es un acto de terrorismo, ¿no? El meter al niño con actividades extraescolares fuera del sentido común,
¿sí?
Meterse a sí mismos, meterse ellos mismos o ellas mismas a actividades también relajantes que en el fondo estresan más que otra cosa,
pues sí.
En la hora del atasco a hacer yoga, que es algo fantástico, sí, es algo fantástico, pero si tú vas,
pero si vas estresado
corriendo
ya, claro,
de aquí para atrás, de aquí para allá, de con una especie de convulsión para conseguir entrar en el estado de OM, y luego estás ahí con la posición del loto y pensando en la lavadora, si la has puesto, no.
Y los niños, que ahora tengo que ir a por él, y la llamada de la oficina que no llega.
Pues eso sería mucho mejor realmente que la persona aprendiera a gestionar, bueno, hay también estrategias que ofrecemos en el libro, a gestionar esa vorágine, y realmente cuando uno aprende a gestionar esa vorágine, y cuidado, que una cosa es el estrés imprescindible, si una persona está sometida, trabaja de sol a sol, porque es lo que hay, y no queda más remedio, tiene un impacto sobre el sistema vegetativo mucho menor que el exceso de actividad, digamos, absurda a la que nos sometemos hoy en día, basado en una premisa de expectativas desaforadas que es imposible que se cumplan. Entonces, esa exigencia que impone la expectativa hacia nosotros mismos y hacia nuestro entorno, hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, hacia nuestro entorno laboral también, va generando mucha frustración, y la frustración engorda también, va generando también una subida al cortisol y va generando sobre todo un malestar y una sensación de pseudo-depresión en muchos casos, y en otros casos llega uno a estar con un burnout, termina quemado,
sí,
y con donde uno dice, bueno, pues ¿para qué tanto esfuerzo? Al final, ¿para acabar?
¿Para qué?
Tendido en el suelo como si, pues, le hubieran pegado una paliza.
Bueno, Alejandro, nos pillas un poquito lejos en Berlín, pero gracias a la literatura, gracias a las editoriales, tenemos este libro, Hemodieta, controla tus emociones, controla tu peso. Ese Hemodieta, el nuevo método para lograr tu peso ideal, es el trabajo a cuatro manos entre Alejandro Lorente y la doctora Reina García Closas, que ellos se han encargado de poner en su sitio todas estas cosas que nos ocupan y que nos preocupan y que no nos ayudan, además, a ejercer y a tener una vida saludable. Pues a través de este libro vamos a aprender todas esas lecciones secciones importantes en cuanto a nuestra alimentación, pero también en cuanto a nuestro ritmo de vida y descubrir cómo todo eso puede afectar muy mucho en cómo, pues en nuestros kilos sobre la báscula, ¿no? Tendremos que aprender un poquito mejor a controlarnos y a eso lo habéis llamado hemodieta, fantástico nombre por cierto. Así que Alejandro Lorente, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos guiado también en esta manera de entendernos un poquito mejor y de, me ha encantado lo de la palabra dieta engorda, yo me voy a subir a vuestro barco, ¿vale?
Sí, sí, mejor subirse al barco que no a la báscula.
Al barco, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Alejandro.
Muchas gracias, Miriam. Un abrazo.
Un abrazo.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado. ¿Listo para la nueva mañana de COPE?
Con un titular cuyo nombre seguro que les suena.
Ángel Expósito.
Con Ángel Expósito, pronto, muy pronto, te vas a levantar con más información y mejor cara.
Sí, lo vas a flipar.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Yo tengo un proyecto personal. Voy a estudiar psicología.
La psicología es una ciencia muy interesante.
Como terapeuta, uno desearía que el paciente nos explicase llanamente la raíz de su dolencia, pero entonces no necesitaría un terapeuta. Así que le hacemos una pregunta y el sujeto responde. Pero a menudo, lo que no se dice es más importante que lo que se dice.
Quiero controlar más la situación.
¿Por qué?
Para que la gente deje de preocuparse por mí.
¿Qué tal martes y viernes? ¿A la misma hora?
2 veces por semana.
Pues sí, el control.
En apenas 19 minutos serán las 3, las 2 en Canarias. Es el momento de acercarnos a nuestra consulta, a nuestra psicóloga particular de la madrugada de los lunes, Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadeniere. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Del tirón.
Del tirón.
El nombre
sí, sí,
del
sí.
Tirón. Hoy vamos a hablar, Macu, de un tema que seguramente interesa y mucho, porque ¿quién no se ha fijado en cómo escriben los demás para intentar saber un poco cómo son los demás?
Exactamente.
Y sí que se puede decir que según cómo escribamos, tenemos un tipo de carácter, somos de una manera o de otra, ¿no?
Sí, se puede un poco sacar rasgos de personalidad a través de la escritura. Bueno, de hecho, a través de la escritura, a través del dibujo, de hecho, creo que alguna vez en algún programa lo hemos hablado, a través de los gestos, a través de todo este tipo de cosas, se pueden sacar rasgos de personalidad. Nunca hay que generalizar, ni tampoco dar nunca nada por hecho de que las cosas son blancas o negras, pero sí nos puede dar ciertas pistas un poco de cómo es. Y de hecho creo que todo, bueno, los que somos psicólogos tenemos a gente alrededor que nos dicen, oye, ¿y tú no sabrás leer la letra? Yo te pongo un hola, tú me sacas aquí hasta la patología más básica. Y bueno, sí, sí que es verdad que se utiliza para ese tipo de cosas.
Pues dinos en qué debemos fijarnos o qué es lo que revela de nuestro carácter según escribamos de una manera o de otra. Me explico. Si escribimos grande o pequeño, es decir, hacemos las letras grandes o si escribimos así más pequeñito. ¿Algunas cositas así? ¿Alguna cosita en la que nos tengamos que fijar que delate nuestro carácter?
Pues así, cosas curiosas y de hecho luego esto como técnica para ligar puede quedar fenomenal.
Venga.
En un momento dado.
Bueno, cada uno que la utilice en lo que estime.
Pero sí, sí, como datos curiosos, bueno, ya digo que no es cuestión de generalizar ni dar nada por hecho, sino que bueno, son simples posibilidades de rasgos de personalidad que pueden entreverse ahí un poco en la manera de escribir. También es cierto que este tema está muy sujeto al estado de ánimo, al momento en el que estamos, sí, al ciclo
que
vital en el que estamos.
Igual.
Exactamente, no escribimos igual cuando somos adolescentes que luego cuando somos adultos. También hay que tener en cuenta que para hacer, por ejemplo, una prueba de estas hay que tener un poco de cuidado sobre qué material se escribe. Porque claro, si escribimos sobre una pared rugosa, pues lógicamente la letra nos va a salir diferente, ¿no?
E incluso el bolígrafo que se utiliza.
El bolígrafo
que
no
escribo
se utiliza,
igual.
Exactamente. Uh-huh. Y no se escribe igual con un bolígrafo que con un lápiz, por ejemplo,
sí,
o con un rotulador, la letra nos sale más gorda.
Uh-huh.
Son cosas que hay que tener un poco en cuenta. Igual que tampoco se recomienda escribir sobre cuadrícula, porque escribimos mucho más recto. Pero bueno, así a grandes rasgos, cosas que se pueden tener en cuenta. Por
Vamos.
Ejemplo, si hablamos de las típicas personas que escriben un poco como tirando hacia arriba o hacia abajo.
¿Sí?
Esto tendría que ver, hay mucha literatura sobre esto y habrá libros que dirán unas cosas, otras que otras, pero bueno, más o menos. Que se dice que las personas que escriben, digamos, como tirando como hacia arriba, como si fueran en cuesta arriba y se les fueran yendo las letras
sí,
más hacia arriba, son personas pues más tirando a idealistas, más que utilizan más la parte del cerebro, que en este caso es la parte derecha, que es aquella parte que utilizamos para lo que es la creatividad, uh-huh. La imaginación, todo este tipo de cosas que son más, yo diría opuestas, pero sí, bueno, complementarias a lo más racional, lo más lógico, más objetivo. Entonces serían personas que pues quizás tienen un poco más de tendencia a las miras hacia el futuro,
¿sí?
Más eso, más imaginario, más idealizado, sí. Mientras que al revés, ¿no? Si son personas que a lo mejor escriben pues que se les va hacia abajo la letra, ¿sí? Pues serían pues personas quizás algo más realistas, más que utilizan más la razón que quizás la creatividad. Y bueno, también existe literatura que dice un poco que eso también va en función del estado de ánimo. Gente que escribe hacia abajo es más pesimista y gente que escribe hacia arriba es más optimista, ¿no? Luego ya de esto pues hay gustos para sí. colores, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del tamaño de la letra, el tamaño de la letra pues tiene mucho que ver, va muy asociado con lo que los psicólogos llamamos el ego. Pues personas pues que se hacen más de notar o que tienen también tiene mucho que ver con la capacidad de socialización, gente más extrovertida, más que llama más la atención, de alguna uh-huh. manera pues escribiría más grande, mientras que la gente pues más insegura, más introvertida, más metida en sí misma, escribiría quizás más pequeño. Y luego existen, sí que es verdad que hay ciertas letras que desvelan un poco más que otras, como pueden ser pues la letra T o la G, son aquellas que, bueno, de alguna manera tienen puntas hacia arriba o hacia abajo,
sí.
¿no? Entonces, en este tipo de letras, pues podemos ver un poco, pues, tanto la pues esa misma capacidad de extroversión que tiene la gente, como, por ejemplo, pues las Gs o las Qs, que tienen esas puntas hacia abajo, pues gente que a lo mejor hace las Gs más redonditas, pues sí. sería una persona pues más tímida, por ejemplo, mientras que el otro lado, pues sería más extrovertida, ¿no? Entonces, bueno, quizás hay letras que, bueno, podrían darnos un poco más de pie, igual que, por ejemplo, gente que escribe pues más ligado o más separado, ¿no?
¿Sí?
Es quizás a lo mejor, pues gente, ¿cómo lo diría? Gente que escribe, sí, o sea, gente que escribe como que
como
escribe
casi
todas
como
las letras,
pequeño,
sí,
¿no?
Que escribe
como,
todas
no,
las letras muy juntitas y como muchas liadas unas con otras, ¿no? Pues es quizás a lo mejor gente, digamos, con más rasgos obsesivos o con una necesidad como más de control, más de sí, de control del espacio y de quizás del tiempo, ¿no? Mientras que a lo mejor las letras más separadas están más asociadas a personas más desordenadas o más que improvisan más quizás, ¿no?
Uh-huh.
Podrían ser algunos de los rasgos que nos podrían dar estas letras.
Y si escribimos de una manera, pues con esas letras tan redonditas, todas las letras, las vocales, todas las letras, ¿también es un rasgo propio de la personalidad o eso es simplemente que escribimos mejor que otros?
No, bueno, de hecho hay letras de estas redonditas que son ilegibles, porque quizás a lo mejor de tanto que las unimos las unas con las otras, se nos juntan, ¿no? Y de hecho hay gente que se le mezcla mucho las palabras y se le mezclan letras unas con
sí.
otras, ¿no? Yo sobre esto he leído que tiene que ver con temas más de tipo, entre comillas, moral o más ético, ¿no? En el sentido de que pues se dice que las personas que escriben pues más redondito o sí, o sea, que de alguna forma pues las A's y las T's y todo más o menos tienen la misma pinta todo, suelen ser pues personas a lo mejor más rígidas o, como digo, no más con más mayor necesidad de control, de tener las cosas a su alrededor más controladas, mientras que pues personas que a lo mejor pues hay más desigualdad en el tamaño de las letras,
¿sí?
o pues eso, que muchas veces se solapan unas letras con otras, pues podría tener un poco más que ver con pues personalidades pues a lo mejor pues más despistadas, más flexibles en ese sentido o menos rígidas,
uh-huh.
Y pues bueno, pues quizás pues más impulsivas, diría yo,
¿sí?
hasta cierto punto, ¿no?
Uh-huh. Y la manera en la que escribimos a la hora de lo que decimos, lo de comúnmente llamamos calcar, ¿no? Si apretamos mucho sobre el folio, sobre la libreta en la que escribimos, esto de que cuando pasas la hoja por detrás se queda todo como marcado, gente
uh-huh.
que escribe que parece que, bueno, de una manera mucho más suave, mucho más ligera. ¿Eso también puede decir algo de nuestro carácter?
Sí, de hecho, bueno, en este tipo de cosas yo diría que también tiene mucho que ver más bien con incluso con nuestro propio estado de ánimo. Sí que es cierto que hay personas, igual que a la hora de dibujar, de hecho es muy curioso cuando cogemos un escrito de una persona y cogemos un dibujo de la misma persona, que se pueden entrever rasgos iguales, uh-huh. lógicamente, al ser de la misma persona, ¿no? Pero esos sujetos que escriben y que dibujan así con un trazo muy fino, que, o sea, muy clarito, que casi
sí.
no se ve porque apenas aprietan, suele ir bastante asociado con personalidades pues muy inseguras, quizás a lo mejor pues con mayor complejo, ¿no? Con personas pues quizás como con más miedos, más prudencia, mientras que por otro lado sí que es cierto que bueno, tendría también otras connotaciones, pero la gente que escribe más más apretado, o sea, más, ¿sí?, que se ve más, digamos, sí que iría un poco más asociado, como decía, pues a personalidades a lo mejor pues con mayor necesidad de llamada de atención, que claro, lógicamente eso tiene luego su otra parte de la moneda, que al final pues esa llamada de atención al final que esconde pues una inseguridad, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues ese querer hacerse notar, querer pues que lo suyo quede ahí plasmado, y al final, bueno, pues luego te fijas también en la manera de incluso de escribir o de dibujar de estas personas, incluso hasta la cara a la hora de escribir suele ser más
tensa,
digamos,
¿no?
Sí, más tensa o sí, más concentrada en ese sentido, ¿no? Entonces, al final, pues un poco el coger toda la visión en conjunto es lo que nos da un poco una idea de si los rasgos que vemos al escribir son congruentes con pues cómo se mueve, cómo gesticula. Además, encima, pues tenemos un dibujo, pues cómo dibuja. Y al final, pues nos da un poco una idea un poco más global.
Uh-huh. Vamos a la firma, que esto es algo que le interesa mucho a la gente. ¿Cómo puede definirnos tanto una firma?
La firma. Es que aquí en este sentido hay que tener en cuenta varias cosas. Es bastante común, bastante común, que en un primer momento de la vida tratemos de alguna forma copiar o calcar o imitar alguna firma de alguien que tengamos parecido, o sea, o cercano, ¿no? Ya sea nuestra madre, nuestro padre, un tío, un abuelo o la, no sé, la firma del famoso que nos gustaba cuando éramos pequeños,
eso es,
¿no?
Sí.
Entonces, al final, todo el mundo hemos tenido alguna firma a la que hemos tratado de imitar, porque, bueno, sí que es verdad que la firma tiene mucho que ver. Igual, si bien es cierto que cuando nosotros hablamos de las escrituras, un texto, que escribimos un texto y analizamos la personalidad de un sujeto mediante el texto, digamos que es una manera del otro escribir algo que viene desde fuera, mientras que la firma es algo mucho más propio, mucho más personal. Entonces, habla mucho de lo que nosotros tenemos dentro. Entonces, de alguna forma, sí que es cierto que tiene mucho que ver con la identidad. Entonces, por eso, en la época de la adolescencia, hay muchas personas que cambian muchas veces de firma hasta que encuentran la suya, ¿no?
Sí, la definitiva.
Exactamente. Entonces, tiene mucho que ver. Hay mucho de pues firma de padre, madre, famoso, lo que sea, que al final nos ha gustado y que hemos tratado de imitar buscando ese modelo. Y sí que es cierto que también, luego al final, pues vamos construyéndola poco a poco hasta que conseguimos pues un poco dejarnos ahí un trozo de nosotros mismos, ¿no? Entonces sí que es verdad que digamos que se podría casi separar, porque serían como dos ciencias diferentes, las de estudiar textos solos o estudiar la firma, que digo que tiene esas diferencias, ¿no? Entonces, en cuanto a la firma, lógicamente habría que verla también en un contexto, tampoco se puede generalizar, pero por ejemplo, sí que podemos ver, por ejemplo, se me ocurre, firmas que tienen como muchos garabatos de arriba abajo, muchas líneas que no se lee realmente, no tiene por qué estar escrito el nombre, ¿no? Personas, de hecho, que escriben el nombre también tiene mucho que ver con el tema de la inseguridad, ¿no? De alguna forma, incluso hasta el propio autoconvencimiento de quién soy, ¿no? De que tengo que dejar constancia de cómo me llamo, quién soy, ¿no? Mientras que, por otro lado, esos garabatos así más sin sentido no tiene por qué, pero suele ir bastante asociado con personas pues más impulsivas y que incluso tienen cierta dificultad hasta cierto punto de expresar enfado o cierta agresividad que tenemos todos o sí, esa manera de decir pues poner límites a otras personas, pues quizás a lo mejor sí podemos ver un poco más esa agresividad en gente que además firma muy rápido y como muy fuerte, que incluso hasta se oye el bolígrafo cuando firman, sí. ¿No? Luego, por ejemplo, también otro rasgo curioso, podríamos hablar de las personas que hacen mucho dibujo sobre la firma, como cerrándola mucho o haciendo como un círculo que la engloba toda, ¿no? De alguna forma, pues son personas quizás pues también bastante unido a la inseguridad, pero personas a lo mejor pues con un mayor mundo interior, con mayor introversión, diríamos así. De alguna forma son personas que a lo mejor se dejan ver poco, mientras que a lo mejor pueden aparentar como que son mucho más seguras de sí mismas de lo que luego realmente son. Luego, por ejemplo, otro detalle curioso que también podemos ver, esas personas que a lo mejor escriben las íes con circulitos en vez de con puntitos, suele ir también bastante asociado a rasgos pues más infantiles, más juguetones de la personalidad, ¿no? Entonces hay gente que lo escribe un poco así, o cuando firma, por ejemplo, pues pone una carita sonriente al lado,
sí,
o una estrellita, o eso tiene mucho que ver con esa parte pues más juguetona que tenemos todos o más infantil, pero además también tiene que ver con esa necesidad de poner muchos detalles, porque así dicho un poco en frío, es como de alguna forma decir, yo no tengo algo lo suficientemente llamativo, pues lo tengo que adornar, ¿no? Entonces, de hecho, también eso lo podemos ver mucho en los dibujos, cuando le pides a una persona que escribe o te firma pues con dibujitos o te firma un poco así, tú le pides que te haga un dibujo, y de hecho suele ser bastante curioso que te le pides, dibújame un señor, y te pone con corbata, con no sé qué, pendientes, y tiene un lunar en la frente. Suele ser bastante asociado a esto por esa búsqueda o esa necesidad de búsqueda de seguridad, pues mediante de pequeños detalles que adornen lo que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces estos podrían ser, pues bueno, pues pequeños, digo, no es cuestión de generalizar, porque claro, igual bueno, hay gente ahí muy tranquila que pues escribe garabatos a la hora de firmar y no tiene nada que ver, pero bueno, así, más o menos por lo que se ha estudiado, sí que es verdad que parece que coincide en general bastante bien.
Pero a la hora de estudiar también un texto, vamos a dejar de lado la firma, yo creo que influye también mucho, primero, en qué momento escribes, es decir, no es lo mismo que esté, voy a escribir una carta, que ya no se escriben, desgraciadamente, o pues voy a coger apuntes en la facultad. Uh-huh. Es decir, la rapidez, la inmediatez con la que tienes que estar escogiendo apuntes, pues eso, cómo abrevias las palabras, que utilizas muchísimas, pues eso, palabras abreviadas. Sin embargo, escribes una carta y a lo mejor le dedicas más tiempo, estás en una zona más tranquila, escribes más suave, tiras lo que has escrito y vuelves a escribir. Todas esas cosas también supongo que las tendréis que ver, ¿no? El saber sí. En qué momento has escrito uh-huh. esto para saber cómo eres en cada momento.
Claro, por eso digo que en esto hay que tener cierto cuidado, porque hay que tener en cuenta todo este tipo de factores, desde dónde escribo, a cómo escribo, en qué momento, con qué bolígrafo, sobre qué tipo de superficie. Todo este tipo de cosas son importantes porque pueden alterar en cierto sentido un poco la información que podemos obtener, ¿no? Además, es verdad que nuestra escritura también tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo y en el momento en el que nos encontramos dentro del ciclo vital. No es lo mismo si yo a ti te doy una mala noticia y te pido que me escribas algo, que si te doy una buena y te pido que me escribas algo. Probablemente sí. La letra podría haber cosas parecidas, pero sí. Saldrían cosas distintas. De hecho, por ejemplo, hay muchos estudios que dicen que ante una buena noticia la gente escribe más grande, escribe como más separado, ¿no?, que cuando reciben una mala noticia, ¿no? Todo este tipo de cosas hay que tenerlas mucho en cuenta, y de hecho cuando, por ejemplo, se utiliza este tipo de pruebas, por ejemplo, pues para una pericia o para alguna cosa que no es una prueba definitiva y que se utilice y que sea sí o no, y con eso en función pues se condena o no a una persona, pero bueno, sí que es verdad que se acepta como informe. Y lógicamente hay que tratar de intentar, bueno, sí, tratar de tener varias informaciones aparte de una sola, ¿no? Porque es lo que tú dices, ¿no? De que no es lo mismo escribir en una manera de otra, ¿no? Entonces sí que este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Sin embargo, sí que es verdad que aunque pueda verse varios tipos, o sea, varias condiciones a la hora de escribir y podamos tener varios textos de una misma persona, siempre hay rasgos que siguen estando ahí. La persona que hace la G redondita la va a seguir, uh-huh. o lo normal es que la haga redondita siempre. Y aunque pueda haber una G diferente en un papel que en otro, sí que es verdad que en el mismo papel puedes haber escrito cuatro Gs y una de las Gs coincide con la anterior. Entonces, de alguna forma, siempre hay rasgos que nos siguen dando información de cómo es esa persona. Y, de hecho, siempre se ha dicho que cuanto menos sensación tiene la persona de evaluación, o sea, si ahora mismo te digo, escríbeme algo que te voy a analizar tu personalidad.
Seguro que escribo súper bonito.
Exactamente. Nos forzamos precisamente porque estamos en esa situación de evaluación, que si yo ahora mismo salgo y le pido al técnico que me deje la última hoja en donde ha escrito cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hecho, suele haber mucha más información, mucha más riqueza de información ante textos que no están preparados que a los que sí, ¿no? Y de hecho en una carta probablemente no es igual cuando empezamos a escribir al principio que a la mitad, que al final, que ya estamos escribiendo la carta agotados. Y de hecho se saca mucha más información al final de una carta que al principio, ¿no? Si queremos ponernos para analizar la personalidad de quien ha escrito esa carta, sí. ¿no?
A la hora de hablar de la escritura debemos tener también en cuenta la manera en la que nos han enseñado a escribir, y me explico. Cuando empezamos a escribir, cuando nos están enseñando, cuando estamos aprendiendo, escribimos como muy bien. Y a medida que hemos tenido que escribir más rápido y a medida que pasamos por el colegio, el instituto y la universidad, nuestra letra empeora. Y luego está la letra de médico y farmacéutico, que no hay quien la entienda. Si nos han enseñado a escribir bien, ¿eso también influye? Es decir, ¿hay que ver cómo escribimos para separar la manera en la que nos han enseñado de cómo somos?
Sí, de hecho hay varios estudios curiosos sobre eso. porque a todos, de pequeñitos, nos enseñaron a todos a escribir igual,
claro,
el tipo de letras igual para todos, porque hay que aprender a escribir. Y además, de hecho, lo normal es que los colegios, de hecho, nunca pongan pegas, a menos que verdaderamente sea una escritura elegible, bastante normalmente, sí, pues al final cada uno acaba aprendiendo a escribir de la manera en la que puede, ¿no? O la que al final pues le sale. Entonces, de alguna forma, sí que es verdad que los colegios nunca prohíben que se cambie de tipo de letra, porque un niño tiene que desarrollarse, sí, desarrollar la personalidad en función de pues cómo vaya escribiendo. Pero bueno, sí que es verdad que luego al final se van dando cambios a la hora de que el niño va creciendo, sí, se va desarrollando,
claro, igual
su personalidad,
que la firma, ¿no?
Igual que la firma, igual que la letra, ¿no? Uh-huh.
Pues es un tema realmente muy interesante. Yo casi que te voy a poner deberes para que sigamos hablando otro día.
Me parece estupendo.
Incluso le voy a pedir a las chicas que me voy a quedar así con alguno de sus folios, ¿eh? Con alguna cosa que escriban sin que se den cuenta. Y vamos, sí, a ver un poquito.
Lo hacemos
cómo
anónimo para que nadie
se... Venga, vale, lo hacemos
y quien
anónimo
se sienta identificado, pues ya se sabe.
Pues que diga, esto no es mío, esto no he sido yo. Macu, muchísimas gracias como siempre. La semana que viene más. Feliz semana.
Muchas gracias.
Corre, una sola palabra que acabe con este silencio que ahora me alcanza y muero matándote de eso despacio.